Cuatro novelas gráficas uruguayas. Por ahí va la columna de Nico Peruso en el día de hoy. Y ahí viene Nico Peruso con los redonditos de la mano y este Botija Rapado para arrancar esta columna. Nico, ¿cómo andás? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos escuchando Botija Rapado de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, del disco Lobo Suelto, Cordero Atado de 1993. Y lo estamos usando como excusa, como introducción, para hablar de la columna de hoy. Vamos a hablar de cuatro novelas gráficas de una editorial de cómic uruguayo llamada La Modernidad. Y una de estas novelas, ahora vamos a hablar un poquito en detalle de cada una de ellas, tiene que ver con una temática parecida a la de esta canción que estamos escuchando, sobre un delincuente juvenil uruguayo. La canción de Los Redondos, según la leyenda, habla del pelado Roldán, así que todo
habla
tiene
de la
que
colonia
ver con
Berro,
todo,
ahí lo escuchábamos, por
ahí
ejemplo.
Ahí está, con la colonia Berro, así que si les parece podemos hablar primero un poquito de la editorial y después vamos a hablar de alguno de los libros estos en particular.
Bueno, la editorial y un desafío, ¿no? Bueno, grande.
Sí, bastante grande, de hecho una propuesta muy, muy rupturista. La Modernidad es una editorial de cómic a cargo de Diego Vázquez, él es el editor, pero también es el guionista de estas cuatro novelas gráficas, algo que es bastante común en el cómic uruguayo, en donde uno suele tener que ponerse como varios sombreros a la hora de emprender un proyecto. Él es el guionista de los cuatro libros, pero también hace las veces de editor. Bien. Lo que no es tan común, y me parece que es uno de los motivos por los cuales estamos haciendo esta columna, es que las cuatro novelas gráficas, que tienen un nivel de producción muy, pero muy importante, bastante poco frecuente para el mercado uruguayo, salieron en simultáneo. Generalmente las editoriales son un poco más conservadoras, sacan uno, a ver cómo funciona, después sacan otra. Ellos hicieron una apuesta, como decíamos, bastante arriesgada, de salir con cuatro novelas gráficas en simultáneo, cuatro novelas que además son a color, con lo cual, nada, llegaron como a sacudir un poco el reducido mercado de historieta uruguayo.
Bien, las vas a unir a algún tema musical, como en este caso Botija Rapado, para hablar de El Tijera, la primera.
Ahí está, la primera de la cual vamos a hablar es El Tijera, lo vinculado un poco con este tema de Los Redondos que estamos escuchando, porque es una historia policial urbana, bastante cruda, donde relata la historia de un delincuente llamado El Tijera. De hecho, cuenta también la historia de su padre y de su hijo, con lo cual es como una historia que comienza a mediados de la década del 80 hasta nuestros días, donde habla de un círculo de violencia que no puede romper esta familia, con falta de oportunidades, con un destino como un poco marcado desde el comienzo, signado por la violencia. También hay algunos vínculos con amigos que en algún momento están muy cercanos, en otros se separan. Así que es
por
una
eso
de
la
las...
unías. Ahí está. El Tijera con el Botija Rapado, esa es la primera de las cuatro, de los cuatro libros que tiene La Modernidad. Vamos al segundo, Dentro del Cuadro. Down on the boardwalk, they're getting ready for a fight. Gonna see what them racket boys can do. Now there's trouble busting in from out of state. Del Botija Pelado al Jefe.
Ahí está, estamos escuchando a Bruce Springsteen haciendo Atlantic City del disco Nebraska, un disco bellísimo. Él siempre ha dicho que es su disco favorito. Ahora vamos a hablar un poco de Nebraska. Y lo usamos como excusa. Vamos a hablar un poco más de la editorial. Ahora nos metemos en el segundo de estos libros. Otro de los temas que destaca en La Modernidad es que no solamente es arriesgada la propuesta editorial de largar cuatro novelas en simultáneo con este nivel de producción, sino que tampoco los temas son fáciles, son temas demandantes para el lector, que como hablamos recién, esta especie de policial urbano muy crudo, también hay terror psicológico, también hay una especie de ciencia ficción un poco onírica, experimental, y también la temática de este siguiente libro del que vamos a hablar es, de hecho, es una antología llamada Dentro del Cuadro. Son nueve relatos donde se habla del desamor, de la soledad, de la muerte, cada uno de ellos dibujado por un artista distinto, con estilos muy variados, con lo cual le da como una cuestión ecléctica muy, muy interesante. Y me pareció que lo podía vincular con este disco de Springsteen, como pueden escuchar. Es un disco muy minimalista, todas las canciones son acústicas, acompañadas con una armónica. De hecho, originalmente esto era como el demo para un disco que luego él iba a grabar con su banda, con la E Street Band, pero finalmente se dio cuenta que es ese demo que había grabado era como mucho más interesante y terminó convirtiéndose en el disco que, como él muchas veces ha dicho, es como su disco más personal. Y además es un disco de historias. Todas y cada una de las canciones de Nebraska cuentan historias de personajes muy derrotados que están tratando de encontrarle la vuelta a la vida, gente muy golpeada. Y también lo vinculo con un disco que sacó el proyecto solista que sacó Garo Arakelian hace unos años, llamado Un Mundo Sin Gloria, que también tenía que ver con esto, ¿no?
Historias, con, más antologías, sí,
ahí está, musical. Con esa especie como de crónica narrada por un cantautor.
Bien, dentro del cuadro, este segundo libro y esta vinculación que hacía Nico con Bruce Springsteen, con Garo Arakelian, nos vamos al tercer libro y otra vinculación musical.
Under the October with a steamboat, ancient goblins and wallows come at the grand line making a sound. The smell of death is all around.
Estamos escuchando nada más y nada menos que a Los Ramones con Pet Sematary, perteneciente a la banda sonora de la película del mismo nombre, que a su vez está basada en la novela de Stephen King, que también se llama Pet Sematary. Y elegí esta canción para hablar del tercero de los libros. Habíamos mencionado que uno de ellos tiene que ver con terror psicológico. Se llama El Cronista. Esta es una novela gráfica dibujada, escrita por Diego Vázquez como las anteriores, dibujada por Lisandro Di Pasquale, un dibujante con una trayectoria bastante grande dentro del mercado uruguayo. Él, a fines de la década del 90, cuando el mercado uruguayo era virtualmente inexistente, él publicó una historieta de ciencia ficción, de superhéroe llamada El Ángel Negro, muy, muy recordada. Lisandro ha seguido participando también con algunas tiras online como Mi Vida Sin Un Jetpack, y acá incursiona en el terror. Y la razón por la cual elegí esta canción y esta temática es que es un argumento, no voy a hacer mucho spoiler de qué va, pero tiene que ver con esas historias que tanto le gustan a Stephen King, ¿no? Cuenta la historia de un montevideano que luego de un hecho traumático decide abandonar Montevideo y se va a vivir al medio de la nada, en una casa como medio en el campo, cerca de un bosque donde empiezan a pasar algunas cosas extrañas. Muy en el plan de muchas de las novelas de Stephen King. Así que para los fans del género sobrenatural, muy recomendado.
Bien, y La Modernidad, has dicho muchas cosas de esta editorial que publica 4 al mismo tiempo, que tiene una exigencia interesante, ¿no? Editorial, de publicar y a color, pero además vos lo ves como muy profesional, digo, dentro del palo como estás vos.
Esto claro.
Es una buena publicación.
Absolutamente, sí, no solamente por su calidad gráfica y su calidad de impresión, sino que también la editorial destaca por el profesionalismo a la hora de comunicar. Como decíamos, la historieta es una cosa muy autogestionada, que generalmente son los mismos autores los que tienen que hacer los trabajos de difusión, y en eso La Modernidad destaca mucho porque tanto sus gacetillas de prensa están muy bien presentadas y también su presencia en redes es súper interesante, muy profesional. Tienen una cuenta de Instagram muy activa.
Estoy mirando, 40.000 seguidores, 40.000 pero más allá seguidores. De eso está muy activa con muchas cosas.
Sí, 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 así que nada, creo que le pasé a Mauri los contactos de las redes sociales de La Modernidad para que los vayan a seguir. Y bueno, para terminar vamos a hablar del último de estos 4 libros, se llama En los Pinos, donde el sol nunca brilla. Es el más experimental de todos, quizás como es el relato más hermético. Es una historia de 4 personajes vinculados por un evento un poco metafísico, y es la más, como decíamos, la más hermética, la más demandante de los 4, pero si los que están escuchándonos les gustaron esas historias más experimentales que se publicaban en la revista Fierro en Argentina o en la Heavy Metal o Metal Hurlant, algunas de las cosas más voladas de Moebius, por ejemplo, es una propuesta que les va a gustar.
A ver qué conexión musical.
Esto que estamos escuchando es una canción que a veces se la llama En los Pinos, donde el sol nunca brilla, como este libro, pero también se la conoce como Where Did You Sleep Last Night. Es una canción muy antigua, tradicional. La versión, la primera versión en popularizarse fue a mediados del siglo XX por una leyenda del blues, Led Belly, pero esta versión que estamos escuchando es la versión de Mark Lanegan, un músico de Seattle que fue uno de los referentes del movimiento grunge a comienzos de la década del 90 con su banda Los Screaming Trees. Él falleció en el año 2022 y quizá algunos hayan asistido a un concierto muy, pero muy interesante que dio en La Trastienda en el 2018. Y como decíamos, a veces esta canción se la conoce como En los Pinos, a veces como Where Did You Sleep Last Night, y que es una canción que adquirió fama mundial cuando Nirvana cerró su histórico MTV Unplugged de 1993 con una versión estremecedora de esta canción. Esto que estamos escuchando se grabó 3 años antes y también tiene un vínculo con Kurt Cobain, porque quizá algunos puedan escuchar su voz de fondo. Es una versión en donde él hace la segunda voz, aparte de aportar la guitarra. El bajista de Nirvana, Chris Novoselic, aporta el bajo además, con lo cual es como un híbrido interesante. Mark Lanegan era uno de los amigos más cercanos de Cobain. De hecho, la última llamada que hizo antes de su suicidio fue a Mark Lanegan, él lo cuenta en su biografía. Y esta canción pertenece al primer disco solista de Lanegan, pero en realidad era parte de un proyecto que quedó trunco de ambos, de Cobain y Lanegan, de hacer un disco de versiones de este blusero, de Led Belly.
Qué capacidad de conexión musical, cómo encontró esos temas y esas historias para conectar con la modernidad, con esta editorial, con estos 4 libros. Nico, repetí los nombres de los libros que tenemos arriba de la mesa, después ponemos todo en redes sociales, ¿no?
Perfecto. El Tijera, el libro policial, El Cronista, un libro de terror, Dentro del Cuadro, la antología, y En los Pinos, donde el sol nunca brilla, esa especie de ciencia ficción fumanchera.
Bien, me vendió los libros, dice Edward, es la idea. Nico va con el 15, ¿no? Por ciento, cada libro vendido.
Capaz que 20.
Capaz que 20. Gracias, Nico Peruso, por esta columna.
A ustedes.
No toquen nada.